es un buen momento con esta cortina de presentación para escuchar la columna de Gustavo Campana.
A partir del golpe del 24 de marzo de 1976, los liberales que se instalaron en el poder con el terrorismo de Estado como guardaespaldas de la caja, disciplinaron con miedo a los que de a pie iban viendo cómo la miseria y la desocupación los gobernaba. Subordinaron a la nación a convertirse en una oportunidad de negocios millonario y sacralizaron a la libertad de mercado, maximizando ganancias a cualquier precio. El proceso de reorganización nacional se sostuvo a fuerza de destrucción. 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niñas y niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, plan Cóndor, casi 700 muertos en combate en la guerra de Malvinas y aproximadamente 500 suicidios posteriores a la guerra. 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, el vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. La derecha puso en marcha un desarmadero de instituciones políticas por última vez en el siglo XX, pero esta vez con sentido de eternidad. El cambio de la matriz económica tuvo como objetivo destruir para siempre el estado de bienestar local y terminar con la responsabilidad del Estado en el desarrollo nacional. La economía, solo reservada a los sectores exportadores y millones de seres humanos, todos desamparados en medio de la tormenta. Después de esto, 40 años después, ¿en qué anda el poder real? El sincericidio de Patricia Bullrich develó uno de esos sueños inconfesables de la derecha, sueño incómodo de plantear en cualquier campaña electoral. Su promesa de un nuevo blindaje y hasta pato, utilizando la misma palabra, se transformó en el espejo que le devolvió una de sus peores caras a la candidata. Proponer volver al abismo que la Alianza propuso a fines de 2000 como antesala del estallido del año siguiente y auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, simplemente cava un poco más la fosa de la dependencia. En los 90, plan Brady. Después, con la Alianza, blindaje, megacanje, estado de sitio y más de 30 muertos. Bullrich tiene el raro privilegio de ser protagonista como ministra de Trabajo de la liquidación de la Argentina 2001, luego de una década de neoliberalismo, y también estuvo en el tercer desembarco de la derecha caníbal, esa que hablaba de lluvia de inversiones, brotes verdes inexistentes, que terminaron con el proceso de endeudamiento más terrible de nuestra historia, el regreso del fondo, 30.000 pymes menos, desocupación de dos dígitos, patria financiera, fuga millonaria y, pato, la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 40 años después, ¿en qué andan los que mataron en nombre del poder real? Milei dijo el domingo pasado en América sobre los cultores del terrorismo de Estado de la última dictadura que están cumpliendo condena: si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena. Consultado sobre un posible indulto, el candidato rápido negó esa posibilidad. Claro, no se dio cuenta en la inmediatez, no tuvo en cuenta el rol que juega su candidata a vice, Victoria Villarruel, la encargada de convocar al voto dinosaurio, a ese sector que no solo es negacionista sobre lo que pasó, sino que es nostálgico y pretende que vuelva a suceder. Duro comunicado de la Fuerza de los Dignos, agrupación que reúne a familiares de, entre comillas, presos políticos, considerando que purgan injusta prisión por su ideología, y en realidad son los condenados por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones. Apareció también Justicia y Concordia, organización que reúne a abogados que intervienen como defensores en procesos de lesa humanidad, planteando que un economista no tiene elementos para entender esta historia. Abro paréntesis. Pato, vos tenías como jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad a Nocetti, que trabajaba en un estudio de abogados que defendía represores. Cecilia Pando, en nombre de los sectores procesistas, condenó a Milei por el olvido. No solamente acaba de perder los votos de las familias de militares que están ilegalmente detenidos, sino también el de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas. El Centro de Estudios Cruz del Sur, cuyos integrantes reivindican Dios, patria y familia, exigen que Villarroel ratifique o rectifique los dichos de Milei. Según lo dijo Segundo Carafí, que es el referente de Cruz del Sur, ¿qué sentirá Alberto González, militar preso, condenado a perpetua, quien formó a Victoria Villarruel y escribió los libros que ella firmó como propios? A ver, de vuelta, porque Victoria Villarruel escribió un par de libros sobre la última dictadura, siempre bancando al proceso. Lo que dice Segundo Carafí, referente de Cruz del Sur, es que Alberto González, militar preso, condenado a perpetua, escribió los libros que Montenegro firmó. Es necesario recordar el pasado de Villarruel y contar quién fue González. Victoria es hija de Eduardo, oficial del ejército que participó en el operativo Independencia, y es sobrina de Ernesto, detenido a fines de 2015 por crímenes de lesa humanidad. También es nieta del contralmirante Laureo Elvedio de Stefani. Villarruel fundó en su momento el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, jugando con lo de CELS, ¿no? Pero sería el CELS de la derecha, Centro de Estudios Legales, el otro es y Sociales, y este es sobre el terrorismo y sus víctimas. Y publicó esos dos libros que, según lo dice la propia derecha, a través de Segundo Carafí, ella nunca escribió. Uno es Los llaman jóvenes idealistas y Los otros muertos. Cuando hablamos de Alberto González, nos referimos al Gato o a Luis. Esos eran los dos alias con los que se movía impune en la ESMA, en esa fábrica de muerte de la Armada Argentina. Oficial de inteligencia que participó nada más y nada menos de los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, incluida las tres madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino, Azucena Villaflor y María Ponce, y las monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquette. Esto fruto, claro, de la infiltración de Astiz. Cuando hablamos de González, recordamos dos condenas a perpetua y una tercera a 20 años por los delitos sexuales que sufrieron en la ESMA tres prisioneras. Este señor, Alberto González, sería, más o menos algo así, como la voz de la conciencia de Victoria Villarruel. En 1983 la democracia argentina volvió de la muerte. Hay muchas definiciones de democracia dando vueltas por todo el planeta. Las más liberales, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, el país de un hombre, un voto. En la República Argentina, a partir del 10 de diciembre de 1983 y en función del terrorismo de Estado, el sinónimo más exacto de la palabra vida es democracia. Es algo que tiene que ver con nuestras heridas, es cierto. Así como la palabra desaparecido, en ningún tratado jurídico en la década del 80, en la década del 90, tuvo traducción. No importa en qué idioma se hablaba de ese dolor, la palabra era desaparecido, porque el drama con mayúsculas era Latinoamérica y la Argentina en particular. Entonces, en el 83, la democracia argentina volvió de la muerte. 40 años después, los herederos de aquel poder real y el residual de la banda de asesinos que los protegió vuelven con discursos más explícitos, más crueles, más revanchistas que el de los fascistas originales cuando dieron el golpe de Estado. Su crueldad explícita estuvo en ejecutar la muerte, pero en la palabra, estos, están más locos. Hay que tener en cuenta un dato. Nosotros venimos de otro siglo. Tenemos una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente. Y tenemos una obligación: hablar, contar, decir, pintar postales de época. A veces uno cree que este es un país sin abuelos ni padres, sin nadie que pueda contar qué heridas llevamos en la piel y en el alma. Nosotros tenemos esa obligación porque venimos de otro siglo. Y traigo de otro siglo.